Para comenzar voy a hacer una breve cita de un texto. Lo que pasa es que Caperucita Roja tuvo mejor prensa que yo. Clara, tan bonita, tan dulce que parecía, tan suavecita, una niña. Después los periodistas y los cuenteros me vieron a mí, grande, peludo, orejón, dientudo. Dicen que tengo aspecto de feroz, aunque en realidad hace 14 años que soy vegetariano. Yo traté por todos lados, por todos los medios de limpiar mi imagen, pero cada vez que alguien ve que estoy cerca de su casa, me saca los escopetazos. No me han dado derecho a réplica, no, no. Es por eso que intento explicarme a través de este escrito. Es el prólogo de Habla el Lobo de Patricia Suárez. Y como justamente esta mesa tiene que ver con Caperucita Roja, por eso la tomé. Quiero presentarlos nuevamente a Manuel Peña Muñoz
y a
Susana Escobis. Bueno, brevemente es una referencia de sus currículums. Manuel Peña Muñoz es de Chile, profesor especializado en literatura infantil y juvenil en España. Es autor de numerosos libros para chicos, ensayos de investigación literaria, novelas, libros de cuentos, crónicas de viaje, memorias y relatos. Entre sus libros principales se cuentan las novelas Mágico Sur, con la que obtuvo el premio Gran Angular de Ediciones SM en Madrid, El Niño del Pasaje, El Collar de Perlas Negras y Los Niños de la Cruz del Sur, entre otras. Obtuvo diversos premios literarios, entre ellos el Premio Municipal de Literatura en Valparaíso y el Premio de la Feria del Libro Infantil en Santiago de Chile por su trayectoria literaria. Como especialista, publicó Historia de la Literatura Infantil en América Latina, editada por la Fundación SM en Madrid, y también por la Historia de la Literatura Infantil Chilena, más numerosos libros de poesía infantil de tradición oral. Realizó pasantías de investigación en Múnich, Alemania, y en la Fundación Sánchez Gutiérrez de Salamanca, España. Además, dictó conferencias en numerosas ciudades españolas y latinoamericanas. Y en cuanto a Susana Escobis, que no todas las conocemos, pero igual voy a hacer referencia, es. Bueno. Ella es escritora, profesora y editora. Se recibió de profesorado de letras en la Universidad de La Plata. Fue fundadora de la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de Argentina, ALIJA, en la seccional nacional de IRI, que es una organización internacional del libro infantil y juvenil. Ha publicado recopilaciones de cuentos y poesías populares, libros teóricos y artículos especializados, entre otros cuentos para leer y contar, cuentos sin palabras, nivel inicial, 20 años no es nada, la literatura y la cultura para niños vista desde el periodismo, Isa Vizuela, color de ciruela, poesía de tradición oral. Dirige la colección Relecturas de libros teóricos sobre literatura infantil y juvenil en Lugar Editorial. Recibió numerosos premios y distinciones, entre los que se cuenta el Pregonero de Honor, instituido por la Fundación del Libro y Coligüe, en 2009 y 2012, y el Premio a la Investigación de Teatro para Niños y Jóvenes, otorgado por Aquino. Bueno, ahora les dejo con Manuel Peña Muñoz, en buena compañía.
Bueno, muy buenas tardes. Encantado de estar aquí en la ciudad de Posadas. Ya este es el tercer año que vengo. Y me encanta ver tantísimo público, porque en las primeras jornadas había menos interesados. Creo que cada vez es progresivo el interés que tienen los docentes, los bibliotecarios y los mediadores de lectura en la literatura infantil. De tal manera que yo los estimulo, los motivo para que continúen en esta cruzada de la literatura y de los buenos libros en la escuela y acercarles los buenos libros a los niños y jóvenes con los que ustedes están trabajando o van a trabajar. En la ponencia del día que vamos a compartir con Susana, vamos a hacer una reflexión sobre el cuento más clásico de todos, que es Caperucita Roja. Vamos a ver distintas versiones de este cuento como una manera de motivarlos también a ustedes para que subrayen en cada uno de los otros cuentos clásicos, La Cenicienta, La Bella Durmiente, Blancanieves, vean todas las posibilidades de interpretación que tienen esos cuentos y se incentiven ustedes también en realizar sus propias interpretaciones. Niña, flores, bosque, lobo, abuela. El escritor italiano Gianni Rodari, autor de Una gramática de la fantasía, nos propone estas cinco palabras mágicas para que cualquier persona de cualquier edad y de cualquier parte del mundo exclame inmediatamente Caperucita Roja. Son apenas dos palabras, también mágicas, que inmediatamente tienen el poder maravilloso de conectarnos con la infancia y de recordar la voz de aquella persona que nos leyó o nos relató este cuento cuando éramos niños. Caperucita Roja es el cuento de los cuentos. Puede quizás no habernos contado nunca El Gato con Botas o Rapunzel o El Soldadito de Plomo, pero nunca faltó en nuestra infancia Caperucita Roja. ¿Qué tiene de fascinante el cuento? ¿Qué es lo que nos atrapa? Es un cuento tan breve, con personajes tan concisos y definidos, que nos cautiva por esta precisión de detalles. El escritor inglés Charles Dickens llegó a decir: Caperucita Roja fue mi primer amor. Siento que si hubiera podido casarme con ella, hubiese alcanzado la felicidad total. Lo interesante del cuento es que es el primer relato que se le narra a un niño. A los 8 años ya es demasiado tarde. Un niño de 8 años considera que es un cuento demasiado pueril, a tal punto que es considerado como sinónimo de cuento para niños. Así dicen, esto es como el cuento de la Caperucita Roja. Quiere decir que es sinónimo de una fábula donde hay un engaño fácil. Viene a ser este el más enigmático de los cuentos. Desde su primera versión escrita en el siglo XVII hasta la actualidad, ha sido el cuento más versionado de la literatura, del cual se han realizado adaptaciones, parodias, imitaciones y versiones en todos los estilos. El cuento ha dado lugar a muchísimos relatos nuevos. Solo después de la Segunda Guerra Mundial se han registrado más de 100 versiones diferentes. Todo este autor, aunque el cuento original procede de la tradición oral. El cuento clásico ha sido también muy estudiado por etnógrafos, psicoanalistas, semiólogos, antropólogos y educadores de las más diversas tendencias. Cada uno trata de repartirse una parte del cuento para analizarlo y buscar de toda clase de interpretaciones. Todos quieren hincarle el diente a esta tierna Caperucita, como el lobo feroz, pero esta niña logra siempre escabullirse entre un verdadero bosque de símbolos. Igualmente, su imagen ha dado pie para que los distintos ilustradores hayan realizado sus propias interpretaciones a lo largo de la historia, a partir de la ilustración clásica fijada por Gustave Doré en el siglo XIX para los cuentos de Charles Perrault. Caperucita ha sido llevada al cine, al dibujo animado, al teatro y al cómic. Se ha interpretado al lobo como personaje terrorífico y también con un sentido más simpático, casi como un muñeco, dulcificando su imagen y convirtiéndolo en un personaje más querible. Hay incluso ilustraciones modernas en que se ve Caperucita Roja a través de una radiografía en el vientre del lobo. En fin, todas las interpretaciones visuales son posibles porque el cuento da para mucho y cada época vislumbra el personaje de manera diferente. Incluso en los últimos años ha sido fuente de inspiración para propagandas de cosméticos y automóviles. En los últimos años el cuento se ha reescrito desde nuevas perspectivas, incluso se ha analizado desde el punto de vista psicoanalítico. Allí está el libro Psicoanálisis de los cuentos de hadas de Bruno Bettelheim, que ha relacionado los cuentos clásicos con la mente humana de todos los tiempos, descubriendo sus múltiples significados. ¿Cuál es el origen de este cuento? Sin duda, diremos que se debe a la escritura de Charles Perrault. Este autor francés, en el siglo XVII, asistía a las tertulias de Mademoiselle de Lithière, que era una dama de la aristocracia francesa, de la corte del rey Luis XIV, es el rey Sol, y se estilaban en estas tertulias en cantar, tocar los instrumentos de la época, las espinetas, el clavicordio, y también relatar cuentos. Este autor narraba cuentos que había oído de labios de campesinas, de las mujeres que lavaban en los ríos, y estos cuentos entonces se denominaban de advertencia. No eran cuentos para niños. Están allí los cuentos que después fue publicando en un libro que se denomina Cuentos de Antaño. Este libro contenía cuentos como Piel de Asno, Barba Azul, Pulgarcito, La Cenicienta y La Bella Durmiente del Bosque. Eran relatos
que se contaban entre adultos y el público que asistía a estas tertulias literarias de la época de Luis XIV eran jóvenes, adolescentes, como cualquiera de las que hoy día están presentes en la sala. Y se denominaban cuentos de advertencia. El cuento terminaba y finalmente él decía una moraleja que era en verso. Y en esta moraleja intentaba entonces explicar las conductas que debían seguir estas jóvenes una vez que se fueran de allí de esa tertulia y pudiesen tener una conducta apropiada de acuerdo al cuento. Voy a leerles la moraleja de Caperucita Roja en la versión original. El cuento termina de una manera dramática. Este cuento procedía a su vez de un cuento mucho más antiguo que procede de la tradición medieval. Todos estos cuentos recogidos por Charles Perrault en el siglo XVII, en la época barroca, recogen aspectos de la cultura y de la sociedad medieval. En este cuento de Caperucita Roja también, por ejemplo, a través de él podemos descubrir los sistemas de cerraduras que habían en las casas. En el cuento se nos dice, cuando golpean la puerta, tira de la aldabilla y caerá la tarabilla. Es entonces el sistema de cerrojos que tenían las casas, que se podían abrir desde afuera tirando un cordelito. Esta frase se repite dos o tres veces en el cuento. El miedo a los lobos. Si bien es cierto, Charles Perrault, al escribir este cuento, toma el lobo con un contenido metafórico, en el cuento original, que es de la época medieval, esta idea del miedo a los lobos era real, porque efectivamente en los bosques había lobos que podían comer a los niños si cruzaban estos bosques. Del mismo modo que en estos cuentos, como en el Pulgarcito, por ejemplo, se nos habla que los niños son dejados abandonados en el bosque. Esto no es una fantasía, sino que efectivamente en la Edad Media se llevaba a los niños al bosque porque eran familias muy numerosas y era una manera de liberarlos a su propia suerte. Podía pasar, por ejemplo, un grupo de religiosos que podían llevarse al niño y podían salvarlo y podían darle una educación. Tema que está presente en una novela que se llama Los Pilares de la Tierra. Allí está la historia de uno de esos niños abandonados en el bosque. De tal manera que esos niños y estos lobos eran miedos, eran las situaciones reales de la Edad Media que aparecen en estos cuentos. Sin embargo, Perrault toma la idea del lobo con otra intención. Como el público eran jóvenes y adolescentes que estaban allí, le da una vuelta al cuento y lo termina de la siguiente manera. ¿Para qué tienes esos ojos tan grandes? Para verte mejor. ¿Para qué tienes esa nariz tan grande? Para olerte mejor. ¿Para qué tienes esas orejas tan grandes? Para oírte mejor. ¿Para qué tienes esa boca tan grande? Para comerte mejor. Se terminó el cuento. Las jóvenes quedaban asombradas, que habrá querido decirnos este autor. Y entonces el autor Charles Perrault dice, escuchen ahora la moraleja. Y la moraleja viene en verso. Escuchémosla. Moraleja. Vemos aquí a las adolescentes, y más aún a las jovencitas, elegantes, bien hechas y muy bonitas, que hacen muy mal en oír a ciertas gentes, y que no hay que extrañarse de la broma de que a tantas el lobo se las coma. Digo el lobo, porque estos animales no todos son iguales. Los hay con un carácter excelente y humor afable, dulce y complaciente, que sin ruido, sin hiel ni irritación, persiguen a las jóvenes doncellas, llegando detrás de ellas hasta la casa y hasta la misma habitación. ¿Quién no ignora que lobos tan melosos son los más peligrosos? Eso es fantástico, ¿verdad? Aquí ya tenemos entonces que el inicio del cuento es diferente de cómo nos los han contado, porque con el correr del tiempo hemos visto que esta intención, esta doble intención que pone Charles Perrault en la versión original, se ha trastocado y siglos después, en la época del siglo XIX, es decir, en el romanticismo alemán, los hermanos Grimm encuentran el cuento transformado y así ya tenemos el cuento diferente tal como nos lo contaron a nosotros. Este es un cuento entonces diferente, tal como lo encuentran los hermanos Grimm, con una versión distinta, que es la que nosotros conocemos. Este final que nosotros sabemos procede a su vez de un cuento de los hermanos Grimm que se llama Las siete cabritas y el lobo. Es decir, ellos tomaron este final y se lo pegaron a Caperucita Roja. Examinemos el final extraído del cuento Las siete cabritas y el lobo. La cabrita cortó con las tijeras un gran ojal en el vientre del lobo y por allí empezaron a salir muy contentos los siete hijitos de la cabra, saltando y bailando, todos vivos y sin haber sufrido lo más mínimo, pues en su glotonería el lobo se los había tragado enteros y sin masticar. Es fácil imaginar la alegría de la cabra, los acariciaba y besaba. Por último dijo: id a buscar algunas piedras grandes, hijitos míos, y llenaremos con ellas el cuerpo del lobo mientras sigue durmiendo. Cuando los siete cabritos trajeron un gran número de piedras, llenaron con ellas la barriga del lobo hasta que no cupieron más. La vieja cabra cosió luego de prisa el agujero sin que el animal se diera cuenta de nada ni moviera una pata. Al fin, cuando el lobo se despertó, las piedras le habían dado mucha sed y se acercó al río para beber. Pero las piedras pesaban y tiraban de él hacia la corriente. Y al tocar con el hocico el agua, las piedras lo arrastraron y cayó en la corriente del río. Cuando los siete cabritos supieron lo sucedido, se apresuraron a correr a su casa, gritando con toda su alma: ¡el lobo ha muerto, el lobo ha muerto! Y ellos y su madre cantaron y bailaron alegremente toda la noche. Este es el final de Las siete cabritas y el lobo, de donde aparece esta idea, que aparece entonces pegada al cuento original de Charles Perrault. Así vemos entonces que los cuentos van teniendo una evolución, un cambio. Pero si nos remontamos aún más atrás, vamos a encontrar un texto muy original que voy a leerles y que procede de una colección del siglo XI, fíjense ustedes, es decir, en la época medieval, aparece un texto escrito en latín que ha sido recientemente traducido. Está escrito por el experto de Vieja, se llama Facunda Ratis, quiere decir la nave fértil. Se trata de un libro didáctico que ya existía en Europa 6 siglos antes de la versión de Perrault. Y es un texto un poquito extraño. Vamos a leerlo, está escrito en verso y vamos a explicarlo. Lo que os digo en el campo se cuenta de igual modo y no es tan sorprendente como digno de crédito. Al sacar en la iglesia a una niña de pila, le regalaron una caperucita roja. La santa quincuagésima se celebró el bautizo, cuando al alba la niña cumplía 5 años. Después, mientras andaba sin cuidado ninguno, le salió al paso un lobo que se la llevó al bosque y dejó por comida la presa a sus cachorros, que la acosaron juntos y, no pudiendo herirla mansamente, empezaron a lamer su cabeza. «No me rompáis, ratones», dijo entonces la niña, «esta caperucita roja que me regaló mi padrino. Templa el Dios que los hizo, los templados ánimos». Esta versión nos explica una costumbre ritual que existía en la época medieval, cuando a las niñas se las bautizaba con una caperucita roja, que era el símbolo de la protección contra el pecado. Es, nos dice acá el texto, la santa quincuagésima, que corresponde a la época de Pentecostés, que es cuando el sacerdote viste hasta el día de hoy la casulla de color rojo. O sea que, aunque hay cambios en el cuento y hay distintas versiones, hay ciertos elementos del cuento que nunca se cambian, que son siempre fijos. Y uno de esos elementos es el color de la capa y el hecho de que tenga una capucha que esté cubriendo su cabeza. Es decir, en las 3 versiones, la protagonista es una niña pequeña que usa una prenda roja. En las 3 versiones, la prenda le ha sido regalada por una persona que le quiere, en este caso por el padrino de la niña. En las 3 versiones, la niña comete una imprudencia adentrándose en el bosque. En las 3, el lobo atrapa a la niña. En el caso de la versión medieval, la entrega a sus crías para que sea devorada, pero ella sale ilesa gracias a la protección de la caperuza. Se trata de un cuento metafórico de devoción cristiana al bautismo. La capa roja, como el bautismo, le sirve a la niña de protección contra el demonio y el pecado. En el cuento medieval, la capa ejerce una función mágica, ya que se hace bastante alusión a ella. Se nos informa quién se la regaló y cómo le sirve de protección. Según los estudiosos de símbolos, en un contexto medievalista católico, la capa se transforma en el símbolo de la protección divina que el bautismo proporciona a los cristianos. En suma, lo más importante de este cuento es el mensaje cristiano y la idea de la protección de la túnica roja contra el peligro del lobo, que en el contexto medieval es la representación del demonio, por consiguiente del pecado. Como el texto aparece en un libro de lectura para los niños, la idea del autor es convencer de las virtudes del bautismo como coraza o protección contra el mal y propagar esta costumbre entre las familias. Este mensaje, desde luego, aparece borrado en las versiones posteriores, pero se los presento para que veamos cómo, desde muy antiguo, esta idea aparece ya reflejada en cuentos medievales, en cuentos muy antiguos, que es también este cuento rastro de ritos muy antiguos de iniciación. En ritos de iniciación en Centro Europa, también existía la costumbre de vestir a las jóvenes que se iniciaban en la pubertad, vestirse de color rojo también como símbolo de la menstruación. Y el hombre vestía entonces con la piel de lobo. Siempre entonces había una ofrenda y la niña entonces, la joven, llevaba una cesta, una canasta con provisiones que se iba entonces a ofrecer. Es decir, que con el tiempo, por mucho que haya distintas versiones, siempre están estos elementos clásicos, que son la capa, la caperuza y la cesta que lleva la niña en los brazos. Vamos a examinar algunas imágenes de las que les traje para que ustedes vean cómo han ido cambiando también las versiones. En una que tenemos acá, a ver si podemos cambiar la imagen.